Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva entrega de tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al tercer tiempo de cope.es. En el programa de hoy contaremos con uno de los baluartes del rugby español. Ha pasado por la selección española tanto como de jugador como de entrenador de categorías inferiores. Ha entrenado a las chicas. Consiguió dos títulos con la Unión Esportiva Samboyana y hoy es el entrenador del equipo revelación de esta Liga Heineken 2017-2018. Te estoy hablando de Pablo Tomás García, más conocido como Tommy García, entrenador del Fútbol Club Barcelona. En este capítulo 114 contaremos con nuestras secciones habituales, con un tertulión, con tres de nuestros expertos. Le hemos dado un día moscoso a Alhambra Nivas, que volverá a estar con nosotros el martes que viene. Y, por supuesto, tenemos a los mandos técnicos, a Víctor Catalina y, aquí a mi izquierda, a Laura Rubio Valladolid. Muy buenas, Laura.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Yo fenomenal.
Muy bien, se te ve muy bien. ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
Bueno, pues nos podéis encontrar en Twitter, en @3tiempocope, en Facebook como Tercer Tiempo Cope. Y nuestro correo es eltercertiempo@cope.es.
Víctor, si lo dice Laura, habrá que hacerle caso, ¿no? Comenzamos. Hacerle caso a Laura, que se me ha escapado un madrileñismo total. Me gustan tanto estas canciones que eliges, Laura, que la verdad estoy por dejarla enterita, que suene.
Yo encantada de que la dejes entera, pero que te iba a decir, para que veas qué selecciones musicales te hago, debería
tremendo,
hacerlas yo siempre.
Tremendo, tremendo. Jornada 6 de la Liga Heineken de División de Honor, la Liga Española, la máxima categoría, en la que hubo un partidazo en Valladolid, el Brac Quesos entre Pinares. Arrebató en los últimos minutos de partido el liderato a sus vecinos del Silverstone en Salvador y luego se jugó también justo detrás el Senor Independiente Rugby contra el Fútbol Club Barcelona. Alcobendas en medio, uno de los grandes beneficiados de esta jornada 6. ¿Cuáles fueron los resultados, Laura?
Vizcaya Guernica 27, Club de Rugby La Vila 21, Sanitas Alcobendas Rugby 41, Hernani 12, Senor Independiente Rugby 32, Barcelona 38, Silverstone El Salvador 14, Brac Quesos Entre Pinares 16, Unión Esportiva Samboyana 41, Complutense Cinero 22 y Ampordicia 61, Getxo Artea 14.
Brac Quesos Entre Pinares, primera posición, sus vecinos del Silverstone El Salvador, segunda posición, Sanitas Alcobendas, tercera posición. Ese es el primer grupo de la tabla. ¿Cuál es el
segundo,
Laura?
Correcto, les sigue el Barcelona con 20 puntos, cuarto. Quinto, el Senor Independiente Rugby con 19 puntos. La Unión Esportiva Samboyana es sexta con 18, igual que el Ampordicia, que va séptimo con 18 también. Vizcaya Guernica, octavo con 17 puntos. Complutense Cisneros, noveno con 8 puntos. Hernani, décimo con 7 puntos, igual que el Club de Rugby La Vila, que va 11. Y cierra la tabla el Getxo Artea con 2 puntos.
Y la próxima jornada será la séptima de esta Liga Heineken, apasionante Liga Heineken. Además se puede seguir por Teledeporte, uno de los partidos cada domingo, Y el resumen en Pasión Rugby en Teledeporte también. Laura, ¿cómo está conformada?
Vizcaya, Guernica, Sanitas, Alcobendas, Rugby, Hernani, Senor, Independiente, Rugby, Fútbol Club Barcelona contra Silverstorm, El Salvador, Braquesos, Entre Pinares contra la Unión Esportiva Samboyana, Complutense, Cisneros, Ampordicia y Club de Rugby La Vila, Getxortea.
Y en Elche se disputó el tercer torneo de Rugby 7 de la ciudad de Elche con la selección española de 7, que quedó tercera, y las chicas, las Leonas del 7, quedaron cuartas. Vamos ahora con las chicas, precisamente, y Lorena López.
But not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on.
Como hemos dicho, Lorena, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
Hubo torneo de Seven, ¿no? ¿Qué tal le fue a las Leonas en Elche? Hemos visto que quedaron cuartas, ¿no?
Pues sí, tras comenzar perdiendo el domingo ante Gales 14-31 y terminar su actuación con una contundente derrota ante Irlanda 44-0, que por cierto este equipo fue el que disputó la final ante la favorita Inglaterra, quedaron en ese cuarto puesto que decías, que se acumularon esas dos derrotas con las dos victorias que tuvieron en la primera jornada ante el Valencia 26-7 y Bélgica 19-10, y solo tuvieron una derrota que fue entre Inglaterra 38-7.
Y también hubo Liga Iberdrola, por supuesto. ¿Cómo ha ido la tercera jornada, Lorena?
Pues nos deja a Olímpico de Pozuelo como líder en solitario después de su victoria el sábado ante el Complutense de Cisneros, pese al buen arranque de las colegialas que supieron las chicas del Omega recuperarlas antes de ir al descanso. Pero lo peculiar del encuentro es que repitieron ese ciclo en la segunda parte. Primero golpeó el Cisneros nada más volver del descanso con Itziar de la Peña, pero fueron las olímpicas las que contestaron con tres ensayos de Isabel Rico, Amanda Prado y María Is. Pero obviamente no fue el único encuentro del fin de semana, porque tuvimos al CRAT Universidad de La Coruña y al Majadahonda bastante fuertes, que se posicionan como las alternativas al liderato de las del Omega tras sus abultadas victorias ante Getxortea y el 15 Hortaleza respectivamente. Especialmente destaca la de las gallegas, que endosaron 13 ensayos, Rodri, 13, entre los que destacaron los 4 de Edna Satini y 3 de Tureno Lorie.
Pero bueno, hubo un duelo muy igualado, ¿no?
Exacto, que fue el de Inef de Hospitalet y el Sans Scrum, que terminó con un 15-18 para las madrileñas, que gracias a este resultado suben hasta la quinta posición de la tabla.
Así quedó finalmente la tercera jornada de la Liga Iberdrola con Inef Hospitalet 15, Sans Scrum 18, Olímpico de Pozuelo 29, Complutense Cisneros 14, 15 Hortaleza 10, Majadahonda 49 y CRAT de Universidad de Coruña 77, Getxortea 0. ¿En qué se traducen estos resultados de la jornada 3, Lorena?
Pues Olímpico de Pozuelo está en primera posición con 15 puntos, CRAT con 14, le sigue Majadahonda con 12, en cuarta posición Complutense Cisneros con 7, ha subido el Sanse hasta la quinta con 5, le sigue Getxo con 5, el 15 Hortaleza con 4 y cierra la tabla Inef con solo un punto.
Y también hemos tenido una reentré, ¿no? Una vuelta a los campos de una chica que se llama Lorena López, ¿no?
Pero eso no se cuenta, Rodri.
Lo digo para que te lleves a Laura, que está aquí deseando tocar un melón.
Con Lorena todavía no me has llevado.
Yo te lo he dicho, cuando tú quieras estás más que invitada. Pues las chicas del Olímpico también te invitaron.
Es verdad, es verdad.
Alguien más seguro que te invitó y
sí,
se me olvida.
Sí, tengo que ir ya no tengo excusa.
Bueno, Víctor, Catalina y yo iremos a animaros y a veros con una cervecita en la mano. Muchas gracias,
sí.
Lorena.
Un besito, Rodri.
Arriba y pensar que no puedo perder. Voy a hacer...
Hoy en el tercer tiempo de la cadena COPE nos acompaña el entrenador, el capitán del barco del equipo revelación, diría yo, de la Liga Heineken 2017-2018. Él es Pablo Tomás García, más conocido como Tommy García, y tras una época en el filial del Fútbol Club Barcelona, hace tan solo unos meses, pues cogió las riendas de un proyecto a largo plazo de 3 años en el primer equipo de la entidad catalana. Muy buenas, Tommy, bienvenido al tercer tiempo.
Muy buenas, ¿qué tal?
La primera pregunta va a ser más que una pregunta, una enhorabuena por ese partidazo que os hicisteis este fin de semana en la jornada 6 de la Liga Heineken en San Román. No es nada fácil ganar en San Román, y menos a un senior independiente tan fuerte como ha comenzado esta liga, ¿no?
Bueno, la verdad es que tuvimos es muy buen equipo. O sea, yo creo que el equipo de senior es muy, el independiente está muy potente. Yo creo honradamente que pagó un peaje muy alto, que fue el partido anterior contra el BRAC. Creo, yo estudié muy bien ese partido y verdaderamente hicieron un partidazo. Y seguramente, y ahora toro pasado, con un desgaste creo que excesivo, y que esto, digamos, lo supimos aprovechar. No obstante, tuvieron evidentemente sus opciones y podrían haber ganado. También tuvieron bajas en el transcurso del partido, etcétera. Pero bueno, nosotros súper contentos, está claro.
Ese peaje también lo pagasteis vosotros en el Pepe Rojo, también poniéndoselo muy difícil al Brac Quesos entre Pinares, como hizo el Senor, ¿no? En la jornada anterior. Está un pasito por encima, ¿no?, el equipo de Diego Merino, y te preguntaría, yo incluso metería allí al Silverstone El Salvador y a Sanitas Alcobendas Rugby, ¿no?
Bueno, el Brac sin duda. Yo quiero decirte que me remito a lo que veo, conozco un poquito más profundamente jugadores, etcétera, y para mí el Brac es un equipo, para mí al día de hoy es el favorito, sinceramente lo digo así, y por lo que he estudiado. Pero verdaderamente El Salvador es un equipo súper fiable, y creo que también es que ha ido incorporando, ¿no?, un poquito más escalonadamente jugadores, y vamos a ver cómo cuadra. Indiscutiblemente, por plantilla, por equipo, por historia, también será otro favorito, eso está claro. Y Alcobenda me gustó muchísimo, la verdad es que jugaron muy bien contra nosotros. Yo ahí sí que les vi con, no sé cómo decirlo, honradamente, un punto por encima de nosotros.
Ese día salió un partido redondo, ¿no?
Bueno, estuvieron ese día y esa hora, estuvieron por encima nuestro. No, yo no sé, sinceramente a mí me gustaron mucho, o sea, no tengo ningún tipo de no sé cómo decirlo, de paliativo. Nos ganaron, hay que saber perder, punto. Y lo demás es buscar excusas. Verdaderamente estos tres equipos, pero todos, yo creo que ahora se ha hecho ahí una pequeña brecha en el que a lo mejor sorprende un poco que se esté descolgado Cisneros, que indiscutiblemente rebrotará. Hay ahí una pequeña brecha, pero entre estos tres que hemos nombrado y el octavo clasificado, es un partido arriba, un partido abajo, y esos partidos con mucha igualdad en el marcador.
¿Te esperabas este gran comienzo del Fútbol Club Barcelona en las primeras jornadas de la Liga Heineken?
Yo soy viejo, no espero nada. trabajo para disfrutar el momento, para que el momento sirva para el futuro y que poco a poco vayamos haciendo camino. Indiscutiblemente la valía de mis jugadores y la confianza que tenía en ellos para invitarles a este proyecto era alta, pero bueno, las cosas hay que trabajarlas, hay que ir día a día. Igual que vamos bien, pues a lo mejor hay que también atravesar desiertos. No esperamos nada, lo que garantizamos es que trabajaremos todos los días.
Bueno, volviendo a ese partido, de esta última jornada, de la jornada 6 de la Liga Heineken, la verdad es que fue una remontada espectacular, con 4 ensayos, pues es en ese último cuarto de partido que a lo mejor un poco te referías, ¿no?, con el cansancio del Senor al haberse enfrentado a un equipo tan fuerte como el Brac en la jornada anterior. Te quería preguntar, pues, por las nuevas caras, un Franco Velarde tremendo, ¿no?, por lo menos en este inicio de temporada, con esos 2 ensayos, esa potencia, ¿no?, que tiene, esa velocidad. Y bueno, gente muy importante, ¿no? A lo mejor como Bautista, Güemes también están funcionando muy bien, ¿no, Tommy?
Hay muy buenos jugadores. Has nombrado a dos. Verdaderamente, Bautista es un jugador, para mí, es un jugador chapo dentro y fuera del campo, y es un tío importante. Básicamente también juega en un puesto muy, muy relevante en el juego, en la estrategia y en la táctica. y Bautista es un fenómeno. Verdaderamente yo aprendo un montón con él porque es un crack del rugby. Pero todos, la verdad es que el rugby es un deporte colectivo por excelencia y todos aportamos nuestras cosas, en algunos casos para bien y para mal, pero todo fenomenal. Franco es una máquina de jugador, tiene un físico, una vocación, una determinación que le hará hacer cosas importantes, ya veréis, es un chico además joven con mucha ambición. Y la verdad es que, bueno, yo no voy a decir nombres porque para mí uno a uno el equipo es verdaderamente, está funcionando muy bien además, sabes que es muy importante, o al menos para mí, el clima, el clima social, humano, la convivencia, y verdaderamente estamos en, no sé cómo decirlo, estamos construyendo pues un vestuario muy sano, muy agradable.
Un vestuario de un proyecto a largo plazo, como decía al principio, has firmado 3 años, bueno, firmaste, ¿no?
Bueno, digamos que el deporte es día a día, pero evidentemente sí, las perspectivas son de 3 temporadas y de ir poco a poco. El objetivo es asentar al Fútbol Club Barcelona en la División de Honor A. Uh-huh. Y bueno, que nuestro trabajo nos ponga lo más arriba posible, siempre y cuando los demás nos dejen.
Bueno, poquito a poquito, pero ya estáis en las semifinales de la Copa del Rey. ¿Se piensa en un paso más? ¿Se puede llegar a soñar con un título esta temporada?
No, yo ya sueño bastante. Mira, debuté con 17 años, tanto en la selección española como en la máxima categoría de aquellos del Neandertal, creo que era. Y mi primer partido fue por una, digamos, no estaba previsto, por una, se lesionó a alguien o lo que fuera, y debuté en semifinales de Copa del Rey contra el Fútbol Club Barcelona.
Mira que...
Aquella semifinal la ganó el Barça, yo jugaba con el Canoe. Debuté en la vuelta, en ida y vuelta, habíamos perdido de 4 o 5 puntos, creo recordar, en la Fusarda, y en el Central de Madrid perdimos, era un gran equipo aquel Barça, y aquel Barça acabó ganando la Liga, la Copa. Creo que también Liga y Copa, para ser exacto creo que ganaron Liga y Copa ese mismo año. Entonces mira, ironía del destino, 32 años después hemos conseguido clasificar al Barça para una semifinal de Copa del Rey, y verdaderamente entusiasmo, gana, y no sé cómo decirlo, vamos a poner todo allá, pero bueno, no sé si será suficiente.
Bueno, dos derrotas contra el Brac, que esos entrepinales contra Sanitas Alcobendas Rugby, 4 victorias en estas 6 jornadas. ¿Qué cosas crees que hay que mejorar de este Fútbol Club Barcelona?
Absolutamente todo. Digamos que estamos empezando. O sea, lo que sí, igual que estoy siendo muy cauto y verdaderamente hay que asumirlo así, hay que trabajar mucho día a día para asentar las cosas, creo que vamos a estar todo el año construyendo cimientos y conociéndonos y yendo poco a poco. Pero en términos, o sea, es que eso habla muy bien. O sea, nuestras prestaciones están siendo buenas, pero digamos que individual y colectivamente todo queda por mejorar.
Bueno, pues nos quedamos con eso. Para mí hay una palabra que define este proyecto de Tommy García, del Fútbol Club Barcelona, que es continuidad, ¿no? Se vio en el pasado partido contra el Senor Independiente Rugby, cómo esa remontada, muchos de los ensayos vinieron gracias a ese apoyo, ¿no? A esa continuidad que dan en el juego. ¿Cómo definirías tú, con 2, 3 palabras al máximo, el juego del Fútbol Club Barcelona en este comienzo de temporada?
Estamos buscando crear movimiento, conseguiremos imponer nuestro movimiento.
Perfecto. Y por último, Tommy, de todos los equipos que has llevado, nos has hablado de tu etapa como jugador, pero has estado como entrenador también de selecciones españolas, de chicas, entrenador de la Unión Esportiva Santboyana, ¿no? Que me imagino que guardarás un gran recuerdo del filial del Fútbol Club Barcelona. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué etapa? ¿Con qué club destacarías? Esta etapa sería inolvidable. Me imagino que todas tendrán lo suyo, ¿no? Pero quiero que me dejes un buen sabor de boca, ¿no? Con alguna anécdota o algo de alguna etapa tuya como entrenador.
como entrenador, es que he disfrutado con todo y la verdad es que me lo pone dificilísimo, pero soy honesto. Lo más importante en mi vida es ser socio del Liceo Francés de Madrid.
Ha quedado clarísimo, Tommy. Pablo Tomás García, muchísimas gracias por estar en el tercer tiempo de la cadena COPE. Te deseo lo mejor, mucha suerte para esta Liga Heineken, para las semifinales de la Copa del Rey, que ya se puede decir que tanto el Fútbol Club Barcelona como la Unión Esportiva Samboyana están clasificadas. Veremos esos dos otros semifinalistas, y la verdad es que es un lujo poder ver los equipos que entrenas, el juego desplegado hoy en día por el Fútbol Club Barcelona. Y te seguiremos muy de cerca a la pista en esta melé radiofónica, en este programa oval de la cadena COPE. Gracias, Tommy.
Me quedo con la suerte, que nunca sobra. Gracias. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her?
Pues con Blondie y esta rubia llamada Debbie Harry empezamos nuestro tiempo para la tertulia hoy con tres grandes expertos del rugby nacional, internacional y lo que se les eche en las espaldas. Tengo por aquí al maestro Phil. Muy buenas, Phil.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Tienes recuerdos buenos de Debbie Harry?
Sí, bastante.
Sí. También desde Valladolid tenemos al gurú de emisiones deportivas, David García. Muy buenas, David.
Saludos, amables, Rodrigo.
Y desde Alcalá, esa bella ciudad que tiene tanto que parecerse a Valladolid, o Valladolid a ella, Felipe Rodríguez, del blog de Rugby Alcalá. Muy buenas, Felipe.
Mira, me presentan en el último, como los alcaldes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Lo mejor para el final, ¿no, Felipe? Oye, ¿qué os iba a decir? Menuda división de honor, menuda Liga Heineken, que hemos vivido en esta última jornada, jornada 6, primero contra segundo, Barça contra Senor Independiente. ¿Más o menos lo que esperabais, Felipe?
Bueno, yo esperaba que Alcobendas saliese un poco más beneficiado de esta jornada, y tampoco ha salido tanto, porque finalmente la victoria del queso sobre El Salvador por la mínima les deja a los dos como los dos primeros clasificados. Eso sí, Alcobendas se pone a 3 puntos después de sacar el bonus ante Hernani. Y bueno, pues seguimos teniendo ahora Quesos entre finales líder, Silvestre en El Salvador segundo y Sanitas Alcobendas tercero. No se ha movido nada y para cuando el Barça se le acerca al Sanitas a 5 puntos.
David, se ha hablado mucho de ese ensayo de Álvar Gimeno en la segunda parte del Pepe Rojo.
Bueno, al igual que también se habla del de Hansi Graf, que también parece ser que fue también adelantado, pero sí, se habla mucho y los vídeos circulan por los WhatsApp, tanto de unos como de otros. Los dos para mí son adelantados, a no ser que apliquemos la norma aquella de que el último pase antes del ensayo nunca puede ser adelantado. Pero
mira,
sí.
David, y perdona, Phil, que no te he dejado hablar primero. Pero lo que dijo ayer José Carlos en la tertulia vuestra, el Radio Marca no se lo cree ni él.
Juan Carlos.
El pase último de Jimeno es un adelantado, pero se le mire por donde se le mire. Otra cosa es que el Quesos entre finales ganó en buena lid y así lo reconocieron los entrenadores, ¿eh?
Pero no, se ha adelantado segurísimo.
Pero vamos, las cosas como son.
Phil, pero la regla de que el pase último nunca es adelantado, esto se puso en boga en el Mundial 2007, en aquella semifinal entre Francia y Nueva Zelanda, entonces no vamos a discutir el resultado. Dejémoslo como está porque maestros tiene la Santa Madre Iglesia.
David, dale.
No, que sí, que efectivamente pues ha sido la comidilla, lógicamente, del tercer tiempo, así como el lunes en todas las tertulias de los bares, y lógicamente, pues a la postre sí, también pues muy muy llamativo, ¿no?, la victoria del Fútbol Club Barcelona a domicilio en casa del Senor Independiente, que al final pues todo lo que han dicho los entrenadores de los equipos contrarios con los que ha jugado el Fútbol Club Barcelona, que veían un equipo muy serio y un equipo que iba a dar mucha guerra, pues ahí está la prueba. Vamos a ver si es capaz de mantenerse.
Ahora que sacas el tema del Barça, ha pasado por aquí Tommy García, nos ha contado que es un proyecto a largo plazo. ¿Veis a este Fútbol Club Barcelona dentro de 2-3 años optando a la Liga, por ejemplo, Felipe? ¿O Phil?
Se nota la mano de Tommy, sin duda alguna. Yo creo que ya habíamos comentado aquí al principio de temporada la estructuración y la profundidad de líneas del Barça, que además le permite una clasificación para la Copa del Rey que no pasaba, decía, muchísimo tiempo. A mí me congratula, sinceramente, porque no deja de ser uno más en la rivalidad con los equipos de Valladolid, y esto, pues, lógicamente, con perdón del Alcobendas, y esto, naturalmente, pues, le va a dar mucho empaque a la competición.
Tommy viene de ganar las dos últimas ligas con la Samboyana. Las dos últimas que ganó la Samboyana, que creo que fueron prácticamente en el siglo XX o a principios de los años 2000. Creo que se nota su mano, como bien dice Phil, pero esto al final lo dirá el poderoso caballero. Si el año que viene la partida económica del Fútbol Club Barcelona es proporcional a la subida que ha tenido este año, pues sí, seguramente a largo plazo, entre 3 o 4 tengamos al Barça totalmente arriba. Lo que pasa que al final esto va a depender de lo que va a depender. Y de momento, en ese sentido, yo creo que los equipos de Valladolid tienen ventaja.
Es que además es una ventaja que yo muchas veces lo valoro y digo, me da rabia, entre comillas, ¿no?, que siempre sean los equipos de Valladolid los que lleguen a las finales, que al final están captando... lo hemos comentado muchas veces, en Valladolid los medios siguen diariamente el rugby, esa repercusión pues llama lógicamente a los patrocinadores, y luego el llegar a las finales, que son taquillas, vimos el otro día Pepe Rojo 5.000 personas en un derbi, en liga, que eso no lo habíamos visto nunca, al final es dinero que entra, que va regenerando. Y por eso digo que muchas veces pues me gustaría ver a otro equipo, ¿no?, llegar y ser capaz también de recuperar esas inversiones y estar ahí arriba, porque está mal que lo diga yo, que sé de Valladolid, pero tiene que haber más pluralidad, porque al final es lo que gusta, ¿no?, que haya competición.
Precisamente, David, tú que estás allí en Valladolid, tú que lo vives, hay otros muchos deportes, como el balonmano, como el baloncesto. Me acuerdo de aquel mítico Fórum de Valladolid, ya lo de Fórum desaparecido, ¿no? Lógicamente el fútbol. ¿A qué altura pondrías tú el rugby ahora mismo, hoy en día, en Valladolid? ¿Estaría un pasito por detrás del fútbol, chocando con el balonmano y el baloncesto? ¿Cómo lo pondrías tú?
Hombre, tienes diferentes maneras de verlo, desde los presupuestos, desde la masa social, desde los fines de semana, quién va a ver el partido, o la repercusión mediática, como os comentaba antes. Yo creo que ahora mismo podría estar justo debajo del fútbol y peleando con el baloncesto. Date cuenta que el baloncesto en Valladolid está en segunda división, pero Valladolid, como tú bien dices, es una ciudad muy deportiva. Tenemos también hockey en línea, tenemos tenis de mesa, hay multitud de disciplinas deportivas, y la verdad es que muchas veces los políticos se las ven y se las desean para tener a todos contentos, ¿no? Pero bueno, la capacidad que están haciendo de darles medios para que se generen ellos mismos esos presupuestos, esos incrementos, pues parece ser que está funcionando. Pero yo creo que ahora estaría a un nivel de baloncesto, en masa social, y luego que son dos clubes. Si los juntas, pues supera con creces, ¿no?, tanto en presupuesto como en masa social al baloncesto, por decirlo así. Pero... Y luego en balonmano, pues está en Asobal, pero bueno, el balonmano masculino de Asobal está de capa caída, y en cambio el balonmano femenino, que está en la máxima división, pues quizás... tenga más tirón, y además ahora está pasando por buen momento el aula Valladolid.
Pero es que Valladolid es un oasis, es casi un experimento sociológico. Pensad que tiene además la dimensión exacta de ciudad, ni muy grande ni muy pequeña, como para que pueda haber una porción de la tarta para el rugby. No me imagino yo 5 o 10 mil personas viendo un partido del Barça, ya que lo mencionábamos, en una ciudad como Barcelona, por la connotación que tienen otros deportes allí. Ni siquiera en Madrid, que es un ejemplo. Cuando vemos por la televisión partidos en el Central, pues ya sabemos que grada está llena, que no suele ser naturalmente donde están las cámaras de televisión, lo cual estéticamente no es muy agradable para los profanos.
Es que viendo los equipos de primera, una ciudad que se pudiera comparar con Valladolid, por lo que decía Phil, de tamaño y de las condiciones perfectas, sería Santander. que también es capital de provincia. Es una ciudad que no es excesivamente grande, porque en una ciudad, Alcobendas no es que sea, bueno, ni siquiera es más grande que Valladolid, pero sí que está muy cerca de Madrid, como que se diluye entre toda la información deportiva de,
claro,
sí, de Madrid. A lo mejor Getxo se podría comparar con Ordizia, también, pero claro,
Ordizia ya, también.
Sí, pero es que Ordizia es, mucho más es la pequeño, capital del Goierri, que tiene 9.000 habitantes, que es demasiado pequeño.
Claro.
Ya, o sea, pero sí que es cierto, cómo se vuelca, llena la gente,
y las empresas locales están con él, con ellos, pero es que Ordizia es pequeño.
Sí, 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 sí.
Oye,
estamos hablando de Valladolid, una ciudad de 210.000 habitantes, una cosa así, más es capital de provincia, y de un, además de una comunidad como Castilla y León, que es enorme, y bueno, al final, pues yo me imagino que el deporte de Valladolid, pues seguramente tenga las ayudas más cercanas que el deporte, no sé, David, de cualquier otra población de Castilla y León, por ejemplo.
Sí, 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 es lo que hemos comentado antes.
David,
por eso Santander es la única que se me ocurre que puede estar cerca,
sí,
de él.
Santander sí podría ser, sí, es verdad. Lo estábamos hablando, Phil y yo, aquí en el estudio. Quería, antes de despediros, preguntaros a cada uno por cómo veis estos dos test matches del mes de noviembre, esta ventana de noviembre en la que España se enfrenta a Canadá y a Brasil en el central de la universitaria y en el pantano de la Vila. ¿Cómo veis al equipo? ¿Cómo creéis que va a ser la actuación de los españoles? Y lógicamente, bueno, mirando en ese Campeonato Europeo de Naciones del mes de febrero, en el que es importantísimo, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Phil, por ejemplo.
Bueno, pues a los antecedentes nos remitimos. Con Canadá hemos tenido experiencias en las que hemos salido derrotados. Es un equipo que sobre el papel y en la realidad puede ser superior al nuestro, una piedra de toque importante para los leones, y los brasileños son toda una incógnita en progresión, que parece un proyecto sólido, pero ya veremos. En definitiva, en Alicante han de ganar los nuestros.
Felipe.
Creo que va a depender sobre todo el partido de Canadá, de con la gente con la que contemos, como casi siempre en la selección española. Yo espero que esta vez sí, los que quieran estar en un mundial y por tanto tener que pasar por designaciones de este mes de febrero y marzo, pues quieran estar contra Canadá. Y bueno, pues Brasil lo veo un poco más una, no sé si exigencia de la World Rugby, porque al final Brasil, sus mayores éxitos vienen de ganar a Chile, que está muy bien en crecimiento, cuidado, que el crecimiento que ha tenido la Federación Brasileña en los últimos años ha sido tremendo, ha sido exponencial. Pero claro, si ellos consideran un éxito ganar en su país a Chile, que ya es un país que nosotros, digamos, hemos dejado atrás, aunque tenemos buenísimos jugadores chilenos en la liga, pues no lo sé, yo creo que es más una exigencia de la World Rugby, de oye, tenéis que jugar contra Brasil en casa y luego tenéis el test más bueno, match bueno, que es Canadá. Lo que decía Phil, tenemos experiencia con Canadá y no es que hayamos salido derrotados, es que hemos salido escaldados. Sí que nos hemos quedado con buen juego, buenos minutos y demás, pero yo creo que si estamos todos, ojo que le podemos dar el susto a
Ahí es donde creo Canadá, yo, Felipe. ¿Ves que los jugadores claves, los jugadores importantísimos para el 15 de León, Guillem Ruet, etcétera, 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 van a estar en este España-Canadá?
Hombre, Guillem Ruet, pues, o Mathieu Bellier, me parece que el caso es ver a otros, si es que los vamos a ver, sobre todo de la primera línea y con el 10, si van a querer jugar con España o no de una vez, y si están dispuestos a ir a un Mundial con nuestra selección. Para mí es su última oportunidad, más allá de que Santiago Santos esté dispuesto a dejarle el hueco ya en los partidos de clasificación, que serían ya prácticamente en febrero con Rusia y con Rumanía, cosa que dudo. Pero bueno, si vienen, pues veremos a ver que son capaces de aportar, y si son lo que parece, pues por eso te digo que podemos darle un buen susto a Canadá.
David.
Yo lo que veo importantísimo es continuar con ese efecto llamada de la ida de la Copa Europea de Naciones, de ese seis naciones B, donde España realizó un grandísimo papel y que tiene que refrendar en esta segunda vuelta, y al final pues las convocatorias son fundamentales, como hemos comentado siempre en este programa y en el resto. Al final, esos jugadores que son franquicia para el 15 del León, pues deberán de estar siempre, pero lógicamente, si me das a elegir, prefiero que estén en febrero a que estén en noviembre, pero también es muy necesario, por ese efecto llamado que te digo, de esas victorias, de conseguir esas victorias en tanto con Canadá como Brasil, para dar ilusión y que se siga potenciando que los jugadores quieran ir porque ven un proyecto que realmente tiene futuro, que es ilusionante y que se puede conseguir la clasificación para el
claro,
Mundial.
David, el... Claro, David, pero no es el mismo caso, el de Guillermo o el de Mati, que siempre están, sobre todo Guillermo, y o el caso de otros, que no voy a decir nombres, que sí, que son seleccionables, que han venido a alguna concentración de la que al final siempre han salido desgraciadamente lesionados y que al final nunca se han puesto la camiseta roja de la selección. Entonces,
claro,
¿qué haces?
Pero
vienen ahora y resulta que te cogen y dicen no, pero para Rusia y Rumanía estoy. ¿Los metes en esos dos partidos y les pagas un billete al Mundial?
Pues claro, pero es lo que hablamos siempre, ¿qué quieres tener? ¿Los mejores para ganar y clasificarte o hacer un proyecto de futuro? Si nos come el ansia, yo soy siempre el que he decidido que hay que buscar, siempre he dicho que hay que buscar el equilibrio para crear una selección potente
a largo plazo. Te estoy hablando de preparar dos partidos de febrero desde los tres matches de noviembre.
Sí, sí, no, son dos partidos.
Yo no he dicho eso, Felipe, yo he dicho que
deportivamente... contra Rumanía y contra Rusia.
No, yo no te he dicho que estos partidos de noviembre sean en lo deportivo definitorios para febrero. Yo te he dicho que a nivel de llamada, a nivel de confianza, a nivel de ruido mediático, de victoria, de ganar, puede ser beneficioso. Y que lo deportivo, que a mí me gustaría, lógicamente, que estuvieran los mismos que van a ir en febrero, pero que yo entiendo que va a ser muy difícil. Y vuelvo a repetir, yo siempre he defendido que es mejor tener siempre los mismos, aunque no tengamos los top, por hacer un proyecto de futuro que no que nos coma el ansia de ganar mañana y pasado ver qué pasará.
Pero que es que hay jugadores top que no vienen, que son seleccionados, que salen en todas las listas, que incluso a veces se concentran con la selección, pero que al final siempre por H o por B no juegan.
Pero bueno, esa presión de victoria puede
pues entonces,
inclinar
yo creo
un poco
que para
la balanza.
Que para esa gente es la última oportunidad los tres matches de noviembre.
Esperemos que estén...
Para mí,
debería ser así, bueno, yo no soy Santiago Santos.
Cuantos más mejor, ¿no? Podamos contar de estos jugadores top, que al final, como bien dice Felipe, por H o por B, pues no terminan de debutar con el 15 de León y que puedan meterse en esa disciplina que dice David, ¿no? Que forme ese grupo que nos lleve pues al Mundial de Japón o a intereses mucho posteriores, ¿no, Phil?
Correcto. A mí me gustaría que efectivamente se formara un grupo de futuro y que el 19, si acaso nos clasificamos, fuera el principio de otra historia. Y si nos clasificamos, que miremos atrás y que no nos pase como nos pasó en el 99 o como le ha pasado a Portugal en el 2007, que ambas clasificaciones supusieron después una debacle para las dos federaciones y salir de esa travesía al desierto ha sido muy, muy costoso.
Felipe, David, ¿algo que añadir?
No, yo creo que
hemos hablado bastante, ¿no?
Sí, además, es lo que hablaba, al final estábamos de acuerdo en todo, lo que pasa es que, bueno, lo expresamos desde diferentes puntos, pero bueno, es que hay tanto que trabajar y ya no solo en lo deportivo, donde Santi Santos pues se rompen los cuernos por embestir de una forma correcta y pelear contra molinos gigantes, pero bueno, pues, ¿qué vas a hacer? Pues es lo que tenemos y es por eso me gusta mucho el partido de Brasil más que el de Canadá, que en Canadá en lo deportivo puede resultar llamativo, pero el pelear contra Brasil, que es una federación, una selección emergente donde se han implantado el estudio, el proyecto argentino, que nosotros no hemos querido aquí ni siquiera escuchar, pues va a resultar muy llamativo a ver si estamos a nivel o no estamos a nivel.
A lo mejor hay rémoras terroríficas en la federación que impiden eso de
ya.
Tipo gerontocrático.
Ya, ¿qué me vas a contar?
A lo mejor.
Bueno, chicos, Felipe Rodríguez, David García, Phil, muchísimas gracias. Nos vemos, hablamos en la siguiente tertulia del tercer tiempo.
Gracias. Venga, hasta luego.
Un abrazo a todos.
Ya tenemos por aquí, está con nosotros nuestra preparadora física, la de Chami Rugby también y la de la Federación Española también de Rugby. Mar Álvarez, muy buenas.
Hola Rodrigo, ¿qué tal?
Hablábamos el otro día de la velocidad y uniendo a la velocidad, pues algo muy ligado a ello, ¿no? La agilidad.
Eso es, sí. es, bueno, una forma de unir todas las fases de la velocidad, o de lo que hablamos la semana pasada de la velocidad.
Ajá, ¿y cómo se puede trabajar esto, Omar?
Pues la semana pasada hablamos de las carreras lineales, todo lo que tenía que ver con la técnica de carrera, la aceleración, todo esto que es lineal, y para unirlo con las otras formas que tenemos de correr en el campo, que son multidireccionales, para eso necesitamos trabajar esa agilidad. Entonces, hay puntos de unión, que son los cambios de dirección, y podemos hacerlos o bien con pasitos cortos, o pisando sobre el interior del pie, o pisando sobre el exterior del pie, dependiendo de dónde queramos ir. Y luego hay un concepto, bueno, esto es más anglosajón, que nosotros, para nosotros la velocidad es más los cambios, la agilidad son los más, son más los cambios de dirección, pero a nivel, bueno, también tiene que ver con la toma de decisión. O sea, tiene un factor cognitivo también de toma de decisión.
Uh-huh. Yo muchas veces, bueno, me he encontrado con mucha gente dentro del rugby que me ha dicho, yo no he hecho un contrapié en mi vida. ¿Cómo se puede entrenar un contrapié, por ejemplo?
Pues primero creando situaciones donde te veas obligado a buscar ese espacio. Entonces, desde ahí, evaluar cuál es tu pie fuerte, cuál es tu pie con el que puedes salir mejor y buscar, o sea, ponerle un escenario donde tenga que tomar esa decisión para usar ese cambio de dirección. Eso sería la primera cosa. Y luego, pues ya en más analítico, pues míticos ejercicios con conos o todos los que copiamos de fútbol americano que se llaman drills, que tienen pues hacer una forma de M o hacer una forma de L, hacer una forma de silla, todos para marcar, para sobre todo para automatizar la técnica del cambio de dirección.
Uh-huh. Dices hacer una forma de M, de silla y tal, con los conos, ¿no?
Con los conos, eso es. Uh-huh. Sí. Entonces cada uno de esos ejercicios te da un ángulo diferente para el cambio de dirección.
Ajá. ¿Y esto se practica mucho en los entrenamientos, por ejemplo, del Silverstone en Salvador?
Bueno, sí, lo solemos hacer por lo menos una vez a la semana. Lo que pasa que, bueno, como tiene mucha demanda del sistema nervioso, tienes que meter mucha recuperación. Entonces, los días que hace frío, pues no es recomendable o tienes que hacerlo muy poquito, porque si no te quedas helado, porque no puedes hacer muchas repeticiones de este tipo de entrenamiento.
Ya. Qué curioso, ¿no? O sea, entrenar la agilidad a partir de primavera, verano y otro.
No, la tienes que entrenar siempre, pero tienes que tener en cuenta eso, que si haces muchas seguidas, pues
te queda frío,
el sistema nervioso se cansa. Ajá. Y si metes mucha recuperación, pues tienes que tener cuidado los días fríos.
Oye, ¿y cómo los chicos de España, el 15 de León, me imagino que será, ¿sí?, tres cuartas partes de lo mismo, lo que pasa es que con un tiempo mucho más reducido, ¿no?, para entrenar todos juntos.
Sí, pero digo, sí que casi siempre hacemos un entrenamiento a la semana de agilidad. Bueno, ahí metemos también la parte de velocidad lineal, uh-huh, pero sí que casi siempre, todas las semanas, metemos un pequeñito repaso a la agilidad, sí. Y
me imagino que a partir
les gusta mucho, además.
De la semana que viene, ya preparando esa ventana de noviembre, ¿no?
Sí, hemos quedado, bueno, nos juntamos el día 13.
El día 13, para preparar el España-Canadá, que recuerdo que eso será es en el central de la universitaria, y luego el partido en Villajoyosa, ¿no?, en el pantano, sí, de la Vila, contra Brasil. Pues la verdad es que... Sí. Un lujo. Voy a intentar poner conitos así en mi casa a ver si... Bueno, no me hace falta conos. Con las maletas de la mudanza y las cajas me va. Mar, ¿algo más que añadir?
Nada, que tiene... Parece que es algo natural, ajá, pero es muy entrenable. Así que si te pones en serio, le sacas mucho, mucho partido al trabajo de agilidad.
Mira, pues vamos a ponernos con ello. Muchísimas gracias, Mar.
A vosotros. Hasta la próxima semana.
I had a friend one time, at least I thought he was my friend. But he came to me, said I ain't got no place to go. Said take it easy, man, you can come home to my house.
Entra José Alberto Amolina por la puerta, entra Phil con un Sin Bin internacional hoy, ¿no, Phil?
Sí, Rodrigo, internacional y conceptual y reactivo. Reactivo, Rodrigo, para quienes desdeñan manifestaciones señeras del rugby que yo defiendo, valga la expresión, a capa y espada. Igual que sin la Carta Magna de 1215 no hubiera habido revolución gloriosa de 1688, déjame que exagere, sin los Barbarians de 1973 no tendríamos, fíjate lo que te digo, All Blacks de 2017.
Ahí es nada, ¿eh?
Nada menos. No entro, Rodrigo, en el ethos propio del Club Centenario, que se junta para jugar despreocupadamente con quien acepte su invitación. No, hablo sin ambajes del puro placer que proporciona contemplar las evoluciones de aquellos que derrotaron a la expedición antípoda y fueron los culpables de que tantos aficionados al deporte en ambos hemisferios se decantaran por el nuestro. Para siempre, además. Digo, Rodrigo, que sin las masas que llenaron el Arts Park y luego cada estadio en que los de las rayas negras y blancas formaban, sin la expectación por el telegrama que confirmaba la invitación para jugar con el club de William Percy Carmyle, y quién sería el jugador sin entorchado internacional, que sabes que es tradición, y sin la incógnita del número de jugadores ajenos al mundo anglosajón, incluso españoles, que dos ha habido, el rugby que conocemos no sería tal. Quien los critica, digo, quien los pretende fuera del circuito, como a los Lions, olvida que, anécdota o no a la fecha, son responsables de la porción que les corresponde, de la afición, del afecto del aficionado, del espectador por el mundo oval. Incluso el más impasible director financiero, el más frío estudioso del mercado, convendrá en que son parte del entramado que les rinde pingües beneficios en el desarrollo de la mercadotecnia que envuelve a clubes y selecciones en liza. Y no es cosa menor, Rodrigo, que esos contrapiés imposibles de Phil Bennett hayan obnubilado a generaciones de tres cuartos cuando recogió aquella patada del ala samoano de los All Blacks Williams, destinada a convertirse en lo que el estudioso de los mercados financieros, Nassim Nicolas Taleb, llamaría un cisne negro. Esto es acontecimiento inesperado que produce un cambio sistémico en su entorno. Pues eso fue el regalo de que dispuso el pequeño galés y que hizo a Cliff Morgan, apertura y comentarista de la BBC ese día, pronunciar aquellas palabras que resuenan indelebles en nuestros tímpanos.
Kirkpatrick to Williams. This is great stuff. Phil Bennett covering. Chased by Alistair Scull. Brilliant. Oh, that's brilliant. John Williams. Brian Williams. Colin. John Dawes. Great dummy. David. Tom David. The halfway line.
Palabras estas, Rodrigo, famosísimas, que recogen a tal elenco de padres fundadores del rugby de nuestros tiempos que hay que considerar y tomar aliento como comentarista para asimilarlas. Pues allí nos encontramos a John Williams, GPR, que todavía no era este porque no había llegado a la selección J.J. Williams, su compatriota, aunque le quedaba bien poco. O John Dawes, capitán de Gales y London Welsh, que había hecho ganar a los suyos la gira de 1971 por Nueva Zelanda y que andando los años iba a regalar a la pequeña nación del dragón 4-5 naciones, de ellos dos Grand Slams. O Derek Quinnell, enorme delantero del mismo país, tres veces Lion, 7-5 naciones a sus espaldas y dos vástagos de enorme tamaño, Craig y Scott, que también iban a dar gloria a Gales y a los Lions, para acabar con Edwards, el más consistente, el más brillante, Rodrigo, el más inteligente, el más modesto y acaso el mejor de todos. Y todos concertados por el puro placer del juego, del esfuerzo, de la conjunción de movimientos que nos permiten explayarnos en el espacio entre palos y palos y acaso nos emocionan cuando el intérprete se eleva por encima de la letra del reglamento y lo concibe como un todo magnífico que se asemeja a una acabada y redonda sinfonía, a Beethoven, a Bruckner, a Wagner incluso. Por eso mi Sin Bean hoy es conceptual, Rodrigo, para quienes denostan, ya por inercia, ya por excentricidad, esas manifestaciones de lo nuestro que son herencia directa del rugby que la mayoría hemos querido practicar, sin cuenta de resultados, sin balances y sin registro mercantil. Sin esnovismo, calificación que bien pudiera aparecer en el acta del partido para los descreídos, como en las matrículas universitarias de estudiantes oxonienses o cantabrigenses de su tiempo, que esa es la etimología del término snob, sine nobilitate.
Pues ha quedado clarito, ¿no?, lo que son los barbarians, lo que han significado en la historia y lo que siguen significando y significarán. Sin bin para todos aquellos que osan criticar a esa selección de Phil. Muchísimas gracias, Phil. La semana que viene más.
Gracias, Rodrigo. Hasta entonces.
Antes de echar el cierre a esta nueva entrega del tercer tiempo, pues recordamos lo que nos habéis dicho a través de nuestras redes sociales, recordándolas también dónde nos puedes encontrar cada día, cada hora, cada segundo, cada semana. Laura.
¿Qué pasa? ¿Te estás? ¿Recuerdo las redes sociales?
Claro, y algún mensajito, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Bueno, que nos podéis encontrar en @3tiempocope, en Facebook como Tercer Tiempo Cope, y nuestro correo es eltercertiempo@cope.es. Y la verdad es que nos han dicho un montón de cosas esta semana por las redes sociales. Os tenemos que dar las gracias por ello, que estáis ahí siempre apoyándonos. Y bueno, esta tarde el tuit de Tercer Tiempo Cope sobre el Chami Brack, que bueno, lo retransmitieron en Teledeporte, pusimos un tuit anunciándolo. Irache nos dice, yo lo veré de nuevo a ver si en ese tiempo me llega el corazón al pecho, que estaba muy nerviosa ella. José Antonio Soto dice, es en diferido, y sí, efectivamente fue un partidazo. Sobre la tertulia, Juan Ignacio Pascual nos dice, Teto, preguntando de rugby, magnífica intervención. Santiago Saiz, tiene razón Pepe en lo de los minutos de Mamé y buen apunte de Teto Torres sobre la línea del Chami. Ojo al duelo Carrió-Graf. Bueno, sobre el sin bin de Phil, que la verdad es que está triunfando mucho y no me extraña nada. De Quijotes y Rugby nos dice, buen sin bin de Phil en tres tiempo cope, pero ¿cómo sabe usted? Pero como usted sabe, perdón, no sé ya, el desconocimiento de la norma no exime de ella. Algunas sonrisas sobran. Sobre la entrevista de la semana pasada, Julio Álvarez Pirulo y Fernando de la Calle, Shamrock Rugby Club nos dice, vaya, dos grandes del rugby. Así seguro que se aprende mucho. Aquí tenemos al otro histórico, Aitor Gorrochategui. Un abrazo desde Mallorca. Raúl Muro nos dice, dos supercracks y terribles contrincantes. Y Green Core Nutrition nos dice, míticos. Y bueno, ya Enrique Madrid dice, enhorabuena por la entrevista, Rodrigo, de los All Blacks del otro día que la emitieron en Passion Rugby.
Tremendo, inolvidable esa entrevista. Muchas gracias, Laura.
A ti.
Hoy hemos tenido una visita muy especial en el tercer tiempo. El señor Contreras Senior se ha pasado por aquí, así que va para él, dedicado este programa 114 del tercer tiempo de cope.es. Nos vemos el martes que viene. Mucho más rugby.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
Cope. Estar informado.